Y también abrir nuestra Biblia, abrir la palabra de Dios juntos y meditar, estudiando juntos en esta hora. Acompáñenme a Primera de Pedro capítulo 2. En esta hora vamos a estar meditando en los primeros versículos de este capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Voy a dar lectura a los primeros 8 versículos. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oremos al Señor para pedir su dirección. Padre, agradecidos estamos en esta mañana por tu bondad, por tu gracia reflejada en nuestras vidas, por el privilegio que nos concedes de estar juntos como tu iglesia, de poder abrir tu palabra juntos y conocerte más a través de ella. Gracias, Señor, por tanta bondad, tanta misericordia que hemos recibido de ti. Queremos honrarte, queremos exaltar tu nombre y queremos ahora, en esta hora, pedir que nos concedas estar atentos, prestar atención a tu palabra, salir, Señor, de este lugar comprometidos con la verdad de tu palabra, anhelando, Señor, vivir vidas que reflejen a tu Hijo Jesucristo y vidas que te den gloria en todo. Glorifícate en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El lago de Vostok es un lago subglacial que se encuentra en la Antártida y está enterrado bajo una capa de aproximadamente 4 kilómetros de espesor de hielo. Por lo tanto, el lago de Vostok, o el agua del lago de Vostok, es considerada como el agua más pura del planeta Tierra. Evidentemente es el agua más pura, ya que está completamente enterrado por 4 kilómetros de hielo que le impiden estar contaminado con todos los medios contaminantes que hay en la atmósfera, que hay en el aire, etc. Y pensar en esta realidad del agua del lago de Vostok, al imaginarnos, seguramente imaginaremos algo meramente cristalino, meramente fresco. Si en este momento tuviéramos mucha sed, estoy seguro que todos ustedes desearían por lo menos unas cuantas gotas de esa agua tan pura, tan fresca del lago de Vostok. Cuando nos hallamos sedientos, evidentemente esas imágenes de agua refrescante son las que vienen a nuestra mente. Deseamos tener frente a nosotros un agua fresca, un agua pura. Pero si hablamos de pureza, si hablamos de frescura, hay algo aún más puro que el agua más pura que pudiera existir en este planeta. Y desde luego que usted ya se imagina a qué me estoy refiriendo. A la palabra pura de Dios. A la palabra de Dios. Más pura que el agua de Vostok. Más pura, mucho más pura, mucho más fresca, mucho más refrescante que cualquier agua que pudiera haber en el planeta Tierra. Esa es la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, el capítulo 4, el versículo 14, describe a la palabra de Cristo como la fuente de agua que salta para vida eterna, en palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo. Ezequiel, capítulo 36, plantea la misma respuesta con respecto a la pureza de Dios y su palabra. Promete esa agua limpia, esa agua pura en la cual el pueblo de Israel sería limpiado. Y la exhortación que encontramos aquí en este pasaje, en Primera de Pedro, es precisamente a desear, a anhelar esa agua pura, esa agua fresca, esa agua pura que viene solamente de Dios. Nos estamos refiriendo a la palabra de Dios, para que el creyente pueda vivir una vida caracterizada por anhelar profundamente esa agua pura, esa palabra pura de Dios. Necesita cumplir con dos prerrequisitos. Y en esta mañana eso quisiera compartir con ustedes. Dos prerrequisitos para desear la palabra pura, la palabra fresca de Dios, que ayudan al creyente a cumplir con este mandato. Dos prerrequisitos para desear, anhelar profundamente esa palabra pura de Dios, más pura que cualquier otra cosa, más deseable que cualquier otra cosa. Y mi oración es que al salir de aquí salgamos comprometidos con esta realidad. El primer prerrequisito es haber desechado al mundo. Haber desechado al mundo. Acompáñenme al versículo 1 ahí del capítulo 2 que acabamos de leer. Versículo 1 del capítulo 2 comienza diciendo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Un poco recordar el contexto en el que Pedro escribe esta carta. Pedro escribe esta carta alrededor del año 62-64 después de Cristo. Lo escribe a los creyentes que se encontraban en la dispersión, los creyentes en Asia, los creyentes que estaban siendo perseguidos por defender su fe, probablemente perseguidos por uno de los emperadores más atroces de la historia del Imperio Romano. Me estoy refiriendo a Nerón, quien acusaba a los creyentes o acusó a los creyentes por el gran incendio ocurrido en el 64 de la ciudad de Roma, que duró hasta 6 días, y acusándolos a él y matándoles por la profesión de Jesucristo como su Señor y Salvador. Pedro escribe esta carta con muchos propósitos, y el propósito principal que más se evidencia en el capítulo 1 y que continúa en el capítulo 2 es precisamente resaltar cuál es la característica de aquel que ha recibido salvación, cuál es la característica de aquel que profesa tener una fe en Cristo, cómo el creyente responde a la salvación que ha recibido. Y la respuesta genuina es mediante la obediencia a la palabra de Dios. Pedro hace una exhortación muy importante de la palabra de Dios que aparece en múltiples ocasiones de la carta. Incluso vean el versículo 25 del capítulo 1, que tiene completa continuidad con el versículo que acabamos de leer en el 2:1, versículo 25 del capítulo 1. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa es la palabra de Cristo. Es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada a todo aquel que cree. Es la palabra de Cristo que vive y que permanece para siempre. Y es la palabra que está presente en aquel que ha recibido salvación. Regresando a este versículo 1, este es un contraste. El que Pedro presenta es un contraste entre aquel que ha recibido esa salvación y aquel que vive según la agenda del mundo. El versículo 1 comienza diciendo desechando, desechando. Y una mejor traducción sería habiendo desechado. Una característica de algo que ya pasó. El creyente, aquel que profesa tener una fe en Cristo y aquel que desea anhelar por encima de cualquier cosa la palabra pura de Dios, necesita haber desechado al mundo. Ahora vean las características que Pedro menciona en este versículo 1, aquellas características que el creyente ya ha desechado, que el creyente ya se ha despojado. Vean la lista que incluye y vamos a prestar atención a cada una de ellas. Vean la primera parte. Desechando, pues, número 1, toda malicia o toda maldad sería otra traducción. Haciendo alusión a lo que Pablo también menciona en Efesios capítulo 4 cuando describe estas características de las obras de la carne. También lo menciona en Romanos capítulo 1, el versículo 29. Una característica del hombre natural es que vive continuamente haciendo el mal, que hacer toda malicia o vivir con maldad es lo que le define. Vive practicando la maldad, vive haciendo continuamente lo malo. Esa es la agenda del mundo. Eso es lo que el mundo promueve, lo que caracteriza a la gente del mundo. Ahora vean la segunda característica. Engaño, engaño, es decir, mentira. Lo que caracteriza al hombre que no está en la verdad. El hombre natural, el hombre sin Cristo vive en engaño. El hombre sin Cristo vive engañando. La agenda del mundo es la agenda del engaño, es la agenda de la mentira. Absolutamente todo lo que hace el hombre sin Cristo es en torno a la mentira, es en torno al engaño. Ya que vive engañado, entonces vive engañando. Romanos capítulo 1, el versículo 22, Pablo describe al hombre natural como necio, profesando ser sabio, se hicieron necios. Esa necedad es precisamente una necedad basada en el engaño, basado en la mentira. Lo mismo que lleva a toda la descripción del libro de Proverbios, esta antítesis entre el sabio y entre el necio. Ahora vean la tercera descripción de lo cual el creyente se ha despojado, ha desechado. Dijimos toda malicia, todo engaño. Y la tercera es hipocresía, hipocresía. Esto se refiere a una vida y actitudes de falsedad, una vida falsa, una vida que no depende de la palabra, que depende de la mentira, que depende del engaño, que depende de la maldad. Una inconsistencia entre lo externo y lo interno. Una inconsistencia entre el resultado, las apariencias que se presentan ante los demás de lo interno, del corazón. Aquí también entra la adulación, el querer quedar bien para conseguir un beneficio que complace uno mismo, la visión de uno mismo. Un corazón completamente alejado de Dios, un corazón hipócrita es un corazón completamente alejado de Dios, como lo dice Isaías en el capítulo 29. Ahora vean la siguiente descripción. Toda malicia, todo engaño, hipocresía. Vean la cuarta. Envidias, envidias. Esto se refiere a un corazón ambicioso, un corazón que desea lo ajeno, un corazón que desea absolutamente lo que no tiene, un corazón insatisfecho, que no está conforme con lo que tiene, que no está conforme con lo que es, que no está conforme donde está. Es un corazón ingrato, un corazón que no da gracias. También Pablo lo describe en Romanos 1:21. describiendo el corazón del hombre natural como aquel que no da gracias a Dios por lo que recibe. Y esto es un contraste, obviamente, con el corazón del creyente. Un corazón contento, un corazón agradecido, un corazón que ha desarrollado, que aprende, que crece en contentamiento, como Pablo lo describe en Filipenses capítulo 4. Un corazón que está satisfecho, que está agradecido con Dios por tener o por no tener, por ser o por no ser, por saber o por no saber, por estar o por no estar. Un corazón que refleja todo lo contrario al corazón envidioso, el corazón avaro del hombre natural. Y vean la última descripción en este versículo 1, la última descripción. Y todas las detracciones, todas las detracciones. Esto también se traduce como las palabras habladas en contra. Palabras habladas en contra, haciendo referencia a palabras ofensivas, palabras engañosas, palabras no pensadas en traer una bendición, sino todo lo contrario, en traer perjuicio, en traer daño. Lo contrario a lo que Pablo exhorta en Efesios capítulo 4, en el versículo 29, al decir, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino toda aquella que sea de bendición, que sea edificación a los oyentes. Ahora, hermanos, ¿cuál es el común denominador de todas estas cosas? ¿Cuál es el común denominador de esta lista de la cual el creyente se ha de haber despojado, desechado de esto? Y aquí está la respuesta, que todas estas están centradas en uno mismo. Son características, son descripciones del corazón del hombre centrado en uno mismo. Su fundamento es la falsedad, su fundamento es la mentira. Entonces, ninguna de estas características son las cuales el creyente permanece. El creyente no permanece en ninguna de estas, porque el creyente no está fundamentado en la mentira, está fundamentado en la verdad. Esa es la razón, esa es la respuesta. Su vida no está centrada en uno mismo, a diferencia del hombre natural. La vida del creyente está centrada en Cristo, está centrada en aquel que le ha dado vida. Por lo tanto, es evidente que aquel que tiene una vida centrada en Cristo ha desechado absolutamente todas estas cosas y por lo tanto puede anhelar, puede desear la palabra pura de Dios. No abunda en ello, no abunda en la mentira, no abunda en hipocresía, no abunda en palabras en contra de los demás. No es caracterizado por ninguna de estas, sino que ahora su vida es facultada por el Espíritu Santo para anhelar, para desear precisamente su verdad. Por eso es que esto es un prerequisito para poder desear esa palabra perfecta y pura de Dios. Pero hermanos, siempre que encontramos una lista como esta en la Escritura, debemos aprovecharla para examinar nuestro corazón. Debemos aprovecharlo para examinar nuestro corazón. Si veo actitudes, si veo acciones como estas en mi vida, ¿en verdad soy un creyente? Si veo mentiras, si veo maldad, si veo engaño, si veo palabras en contra de otro, ¿en verdad soy un creyente? ¿En verdad he desechado estas cosas? ¿En verdad aborrezco la agenda de este mundo? ¿En verdad estoy viviendo una vida centrada en Cristo o centrado en mí mismo? Y vean la exhortación que Pedro hace para aquellos que han desechado precisamente este tipo de actitudes que reflejan una vida de mentira, una vida basada en el engaño. El versículo 2 comienza diciendo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Quiero que presten atención a la primera palabra que aparece en el versículo 2, desead, desead. Esto es una exhortación, esto es una exhortación. Literalmente significa desear intensamente, Desear intensamente. No se refiere a un anhelo o un deseo superficial. No se refiere a un deseo meramente emocional, meramente sentimental. Está hablando de un deseo ferviente que nace del corazón. Ahora, esta es la novena ocasión en que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, este verbo desear aparece en 9 ocasiones. Las primeras 7 ocasiones las utiliza Pablo en sus diferentes cartas, sobre todo para hacer referencia a aquel deseo intenso que él tenía por estar con la iglesia, con las iglesias que él había fundado. Cuando vemos a Pablo diciendo, ¿cómo desearía estar con ustedes? ¿Cómo desearía, anhelaría fervientemente acompañarlos en sus tribulaciones, acompañarlos en su sufrimiento, en sus ministerios? Pablo utiliza esta palabra. La octava ocasión que aparece esta palabra la utiliza Santiago en el capítulo 4, el versículo 15, para referirse al deseo celoso de Dios por sus hijos, cuando dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, nos desea intensamente, con un celo santo, compasivo, amoroso. Y evidentemente la novena ocasión que aparece esta palabra es aquí. Pedro la utiliza con la misma intención que la utiliza Pablo y la misma intención que la utiliza también Santiago para denotar ese deseo intenso, un deseo, un anhelo intenso por la palabra de Dios. Pero lo que llama la atención aquí en este versículo es que esta es una exhortación. Esta es una exhortación. Pedro está exhortando a la iglesia a desear intensamente la palabra de Dios. Ahora, la pregunta para nosotros sería, bueno, si Pedro está exhortando a desear la palabra de Dios, entonces, ¿esto significa que yo tengo la facultad para modificar mis deseos? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Si somos exhortados a desear intensamente la palabra de Dios, eso significa que Dios mismo nos ha dado la facultad de moldear nuestros deseos, de moldear nuestros anhelos, para desear lo que Dios espera que nosotros deseamos, como absolutamente todo en esta vida. ¿Cómo es que podemos desear, cómo es que podemos anhelar más la palabra de Dios? Bueno, es precisamente con su Espíritu Santo, a través del ministerio de la palabra. Pero este deseo intenso, este anhelo intenso, que dijimos que no es superficial, que no es meramente emocional, que no es meramente sentimental, definitivamente nace del corazón. Los deseos nacen del corazón. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, etc. Es del corazón de donde salen esos deseos, de donde salen esas intenciones que se ven reflejadas en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestra obediencia o en nuestra desobediencia. Entonces, el creyente necesita que su corazón sea precisamente moldeado al corazón de Cristo para que sus deseos salgan precisamente alineados completamente con los deseos de nuestro Señor. Que seamos evidente o que estemos haciendo evidente que el fruto del Espíritu Santo está viéndose en nuestra vida. Ahora, hermanos, esto es esperanzador. Saber esto es sumamente esperanzador. ¿Cuántas veces no justificamos nuestro pecado y conducta diciendo que no podemos controlar lo que deseamos? ¿Cuántas veces justificamos nuestra desobediencia, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras expresiones, justificando que no podemos controlar lo que deseamos, lo que sentimos, lo que anhelamos? El mundo pregona que no podemos cambiar nuestros deseos. Esa es la agenda engañosa, de mentira, de Satanás, del mundo. Y entonces justifica cualquier tipo de conductas desviadas. Incluso aconseja, bueno, tú persigue tus sueños, persigue tus deseos, persigue tus anhelos, persigue las metas, todo lo que tú desees. Hermanos, eso es solo alimentar un corazón idólatra. Solo alimentar un corazón idólatra centrado en uno mismo. En contraste con lo que el Señor describe aquí en su palabra, Él mismo nos da la facultad por medio de su Espíritu para poder cambiar nuestros anhelos, nuestros deseos, alinearlos al deseo de Dios. Ahora, vean lo que debemos desear. Vean lo que Pedro describe en el resto del versículo 2, que es lo que debemos desear. Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada. Esta es una descripción muy completa para la Escritura. Entre más estudio las cartas de Pedro, más me asombro de ver cómo Pedro es un gran bibliólogo, un amante de la bibliología. En repetidas ocasiones, Pedro exalta en esta primera carta, en la segunda carta exalta la palabra de Dios, en la segunda carta la describe como la palabra profética más segura en la cual alguien puede confiar, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y sin duda alguna, lo que Pedro hace en la descripción de la palabra de Dios aquí en este versículo es sumamente magistral, es una enseñanza bastante clara para entender o acercarnos a comprender la manera en la que el creyente necesita desear esa palabra de Dios. Esto es una descripción muy completa porque compara o describe la palabra de Dios como un alimento. Lo describe como un alimento, como el alimento que es, el alimento espiritual para el alma, el alimento del alma. Literalmente, cuando se refiere a la leche espiritual no adulterada, se refiere al alimento perteneciente a la palabra, alimento perteneciente a la palabra. Estamos hablando de la palabra de Cristo, del alimento que es la palabra de Cristo. En las mismas palabras del Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, Él mismo se hace referencia como el alimento para el alma. Yo soy el pan de vida. Él es ese alimento. Pero vean la descripción que Pedro añade aquí. Es un alimento no adulterado. La leche espiritual, la leche concerniente o el alimento perteneciente a la palabra, no adulterado, es decir, sin engaño, es decir, sin mentira. Es un alimento puro, es un alimento fresco, sin engaño, sin mentira, basado en la verdad. Y hace una interesante, Pedro hace una interesante comparación con la leche. Y me gustaría detenerme unos minutos para hablar sobre la importancia de la leche. La leche es conocida por todos como un alimento rico en biomoléculas, tiene carbohidratos, proteínas, lípidos. Y en particular cuando hablamos de la leche materna, que es precisamente la comparativa que Pedro hace aquí. La leche materna es conocida como uno de los, evidentemente, el alimento más vital para el recién nacido, el alimento suficiente que solamente necesita el recién nacido para poder crecer y desarrollarse, cumplir con todos sus requerimientos energéticos. La leche materna es una imagen del carácter creador perfecto de nuestro Dios, que en su sabiduría ha creado el cuerpo humano tan complejo, de una manera tan compleja que ni siquiera la medicina, el mundo es capaz de entender esa complejidad en la cual el Señor ha creado el cuerpo. Y un reflejo de eso se ve en la leche materna. una sustancia rica en proteínas, alrededor de 200 diferentes tipos de proteínas contiene la leche materna, inmunoglobulinas, factores del crecimiento, hormonas, enzimas, todo lo necesario que necesita el bebé para crecer, desarrollar su sistema digestivo, su sistema neurológico, su sistema metabólico. Pero algo muy interesante es que si la madre que está lactando consume algún tipo de medicamentos o ciertos alimentos, hay ciertas sustancias en el cuerpo que pueden transmitirse por la leche materna y obviamente llegar al recién nacido que está siendo amamantado. Eso es a lo que en términos médicos se le conocería como una leche materna adulterada. Adulterada por los medicamentos, adulterada por ciertos alimentos, ciertas sustancias, etc. Pero esto resalta el contraste que Pedro está haciendo aquí con la palabra de Dios, la aclaración que Pedro está haciendo aquí con la analogía de la leche al comparar la palabra de Dios y decir que es la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada hace referencia a su pureza. Hace referencia a que la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es perfecta. Aún la leche materna puede llegar a ser impura, a ser contaminada, pero la palabra de Dios es pura, es perfecta. Como el salmista lo describe en el Salmo 19, es tan perfecta que convierte el alma. Así de perfecta es la palabra de Dios, es tan perfecta que convierte el alma en medio de este mundo corrompido por el pecado, solo la palabra de Dios brilla como perfecta, brilla como pura. Hermanos, vean la intención de nuestro Dios, la intención amorosa de nuestro Dios. Él nos exhorta a desear intensamente, por encima de cualquier otra cosa, aquello que es perfecto, aquello que es puro. En medio de este mundo confuso, en medio de este mundo adulterado por el pecado. Ese es el anhelo a desear la palabra de Dios, esa palabra pura, esa palabra fresca, santa. Pero vean cómo Pedro continúa describiendo la manera en la que el creyente debe anhelar esa leche espiritual no adulterada. La describe como niños recién nacidos, desead como niños recién nacidos. Un recién nacido llora desesperadamente cuando tiene hambre y necesita ser alimentado. Siguiendo esta misma explicación, ya que el recién nacido tiene un sistema neurológico inmaduro que aún no está desarrollado, cuando empieza a sentir hambre, su cuerpo, el sistema nervioso simpático se activa y entonces se activa ese instinto de supervivencia. Para el niño sentir que tiene hambre es como que si se está acabando su vida. Y entonces llora desesperadamente, llora, anhela ansiosamente ser alimentado. Siente como que todo absolutamente se está acabando en él. Vean la maravilla de nuestro Dios al crear el cuerpo y diseñarlo de esa manera. Esa es la manera en la que el bebé llama la atención para que sea alimentado. Para el recién nacido, la leche materna lo es todo. La leche materna lo es absolutamente todo. Está por encima de cualquier otro alimento, está por encima de cualquier otra cosa. Y cuando se ve sin ella, entonces llora desesperadamente por tenerla. Llora desesperadamente por que le alimenten y pueda tenerlo en su estómago. Pedro exhorta de esa manera al creyente a desear intensamente la palabra pura de Dios. Lo compara como esa desesperación del recién nacido por ser alimentado, cuya leche materna lo es todo. Entonces, para el creyente, la palabra de Dios tiene que ser todo. La palabra de Dios tiene que ser anhelada como la cosa más importante por encima de cualquier otro anhelo, por encima de cualquier otro deseo, porque nos permite conocer a Dios. Hermano, ¿qué es lo que más deseas en la vida? ¿Qué es lo que más deseas en este momento de tu vida? Podemos desear cosas que alimentan la agenda del mundo, basadas en el engaño, basadas en la mentira. Cosas que reflejan o que nos llevan a tener actitudes o acciones como las que se describen en el versículo 1. Y cosas que, lejos de acercarnos a desear más y más la palabra de Dios, nos alejan de ello. Podemos desear cosas que ni siquiera son como tal pecaminosas, pero que definitivamente roban la gloria a Dios al impedirnos desear su palabra. A veces deseamos ser alimentados, pero ser alimentados de un conocimiento secular. Cuando nos vemos carentes de sabiduría para tomar una decisión, cuando nos vemos o nos preguntamos cómo resolver un conflicto con alguien, cómo cambiar ciertas actitudes en mi trabajo, en mi familia, en mis estudios. Cuando nos vemos tentados, cuando somos tentados, somos probados, necesitamos ser alimentados, pero a veces buscamos alimento secular. Nos sentimos deseosos de escuchar lo que queremos escuchar, de ser alimentados con nuestras propias mentiras, con el engaño, con psicología, con filosofía, con la agenda del mundo. Deseamos vivir una vida sin sufrimiento, deseamos tener una vida tranquila, deseamos tener una vida sin dolor, sin tribulaciones. El problema detrás de esto es que robamos la gloria a Dios al no desear intensamente su palabra por encima de cualquier otra cosa. Y solo alimentamos nuestra carne con eso, no alimentamos nuestro espíritu. El creyente que ha desechado toda esta agenda del mundo basada en la mentira descrita en el versículo 1, todo aquello que alimenta, que caracteriza a la carne, entonces debe anhelar profundamente la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo? ¿Cómo puedo entonces desear intensamente la palabra de Dios? Y permítame terminar el ejemplo del bebé y la leche materna. El bebé aprende a desear más y más y más el ser alimentado con leche materna mientras más es alimentado por la leche materna. Ahora, esto no es un invento, esto es fisiología pura. Cuando el bebé está siendo amamantado, el cuerpo de la madre que está amamantando produce dos principales hormonas, la oxitocina, la prolactina, responsables de producir más leche y expulsar la leche para que el niño sea alimentado. Entonces, es el mismo niño el que estimula la producción de leche y es el mismo niño que su sistema neurológico se estimula a sí mismo para desear más y más, para querer más y más ser alimentado. Eso explica por qué los recién nacidos en el primer mes de vida duplican su tamaño y su peso. Entonces, esta es la misma línea cuando pensamos en cómo desear, cómo anhelar más la palabra de Dios. La respuesta es con la palabra de Dios, yendo a la palabra de Dios. Mientras más voy a la palabra de Dios, mientras más conozco a Dios a través de su palabra, más deseo, más anhelo conocerle, más quiero pasar en su palabra, más quiero meditar en ello. Ahora, hermanos, piensen lo contrario. El deseo placentero, pecaminoso, siempre va a traer más deseo por el pecado. El deseo placentero de un pecado atrae más y más pecado. Cuando estoy dándome a concederme mis deseos por el pecado, voy a desear pecar más y voy a desear más y más y más pecado. Eso es lo que está detrás de aquellas personas que pecan con algún tipo de adicción, adicción a sustancias, al pecado de inmoralidad, a cualquier otro tipo de situación pecaminosa esclavizante. Santiago capítulo 1, versículo 14, describe esa misma realidad. De la concupiscencia de nuestros corazones somos atraídos y seducidos. Por eso necesitamos que nuestro corazón sea transformado con nuevos anhelos, con nuevos afectos y sea continuamente alimentado por medio de la palabra de Dios para desear aún más y más la palabra de Dios. La diferencia del deseo, de los deseos pecaminosos, es que no nutren. Al contrario, desnutren. Y peor, matan. Matan. Ahora ven el propósito de la exhortación que el Señor nos hace a desear su palabra, en palabras de Pedro. Vean la última parte del versículo 2. Para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. Para que en ella crezcan internamente en la salvación. Vean, hermanos, la bondad de Dios al exhortarnos a desear su palabra pura. Es como cuando un médico le prescribe una dieta particular o un medicamento específico porque en verdad quiere que usted viva una vida saludable. Y vean la exhortación que dice aquí, o el propósito que describe Pedro, para que por ella crezcáis. Una mejor traducción diría, para que por ella sean crecidos. Esto es un verbo pasivo. El crecimiento lo sabemos, ¿quién lo da? El crecimiento lo da Dios. Él lo da, Él es el que trae el crecimiento a nuestras vidas, el crecimiento espiritual, pero lo hace a través de la nutrición de su palabra. Lo hace por medio de la nutrición de su palabra pura. Eso es un crecimiento interno, no un crecimiento externo. No un crecimiento hipócrita como la agenda del mundo, sino un crecimiento genuino, interno, que echa raíz, que expresa externamente el fruto, da fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y ya que somos exhortados a desear la palabra de Dios para crecer internamente, esto implica que activamente tenemos que hacerlo. Activamente tenemos que crecer en desear la palabra de Dios. Por eso Pablo lo describe en 2 Corintios 4:16 a decir, por tanto, no desmayamos. ¿Sí? No dice, bueno, estamos ahí y de manera pasiva vamos creciendo, vamos renovándonos internamente. No, por tanto, no desmayamos. Implica estamos activamente persistiendo, buscando, anhelar más la palabra de Dios, crecer más a la imagen de Jesucristo. La Escritura tiene que ser vista como ese medio de gracia que Dios utiliza para crecer en nuestra salvación. Ahora, ¿a qué me refiero con esto de crecer en nuestra salvación? Si la salvación es por gracia y no por obras, si sabemos que la salvación no se pierde, entonces, ¿a qué se refiere Pedro con que necesitamos la palabra de Dios para crecer para salvación? Y bueno, recuerde que esta vida que tenemos en Cristo es la vida de salvación. Esa salvación tiene un orden de Dios, un orden que Dios ha decretado. Y un elemento en esta vida de salvación es la santificación. La santificación. Repetidamente cuando vemos en el Nuevo Testamento, somos exhortados en el Nuevo Testamento a trabajar por nuestra salvación, generalmente se está refiriendo a la santificación. Es la parte en esta vida de salvación donde nosotros responsablemente cooperamos para crecer en esa santificación, para crecer a la imagen del varón perfecto, de Jesucristo. Al final de cuentas sabemos que Dios es el que hace la obra, pero nosotros respondemos responsablemente de esa manera. Nuestro vivir en Cristo es precisamente esa parte. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Y el problema es que realmente en la Escritura no suele ser nuestro mayor deseo. ¿Por qué es que la Escritura no es nuestro mayor deseo? Si en verdad nos hemos despojado de estas cosas del mundo porque el Señor nos ha salvado. ¿Por qué es que la Escritura no es continuamente nuestro mayor deseo? Pablo lo describe en Efesios 5:18. Porque necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ser controlados del Espíritu Santo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puedo ser controlado por el Espíritu Santo? La respuesta está en el siguiente versículo. Por medio de la palabra de Dios. Que Pablo también lo describe con otras palabras en Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. La palabra debe abundar. Al final de cuentas, todo vuelve a la palabra, todo regresa a la palabra. No se puede desear la palabra si no se ha desechado de las cosas del mundo y se está trabajando activamente en desear, en ir a la palabra para desearla más y más. Pero quiero compartir el segundo prerequisito. El segundo prerequisito aparece en el versículo 3. Dijimos, no se puede desear la palabra de Dios sin haber desechado la agenda del mundo. Y aquí está el segundo prerequisito. Para desear la palabra de Dios necesitamos haber abrazado la bondad del Señor. Haber abrazado la bondad del Señor. Realmente estos son dos prerequisitos inseparables. El primero depende del segundo. Ocurren simultáneamente. No podemos estar abrazando al mundo y abrazando al Señor. Si hemos desechado al mundo, significa que entonces hemos abrazado la bondad del Señor. Si estamos abrazando la bondad del Señor, significa entonces que hemos desechado al mundo. Vean el versículo 3, cómo en medio de esta exhortación a desear profunda, intensamente la palabra de Dios, Pedro aclara en el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis degustado que el Señor es agradablemente bueno. Si es que habéis degustado que el Señor es agradablemente bueno. Pedro está diciendo que aquellos capaces de desear la palabra de Dios como niños recién nacidos son aquellos que han comprobado que Dios es bueno. Y nuevamente, esto es exclusivo para el creyente. Exclusivo para aquel que vive en Cristo. Recuerde que la palabra de Dios es la revelación especial para los suyos. Solo los suyos son aquellos que son capaces de comprobar que Dios es agradablemente bueno. Primera los Corintios capítulo 2 versículo 14 dice la realidad, ese contraste entre el hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Ahora vean cómo Pedro describe esta realidad al decir que habéis gustado. El verbo que utiliza aquí para gustar es la palabra equivalente que el salmista utiliza en el Salmo 34:8 para decir gustad y ved qué bueno es Jehová. Literalmente es un término que significa degustar, que significa probar, experimentar algo. Hermanos, ¿cuál es la mayor comprobación que tenemos de que Dios es agradablemente bueno? ¿Cuál es la mayor comprobación que tenemos de que Dios es agradablemente bueno? Aquí está la respuesta: la salvación. La salvación en Cristo Jesús. El haber sido salvos es la mayor comprobación, es la degustación, es la prueba, la experimentación de la bondad inconmensurable de Dios, de la benignidad de Dios. Hermanos, esta es la mayor motivación para desear la palabra de Dios. Cuando recordamos que hemos probado, esto es tan solo una pequeña probadita, es una degustación de cuán inmenso, cuán glorioso, cuán profundo es el amor, la bondad de nuestro Dios. La salvación es tan solo esa degustación, esa pequeña experimentación de su inmensa, eterna bondad. Hermanos, ¿qué mayor motivación para anhelar su palabra y conocerle más? ¿Qué mayor motivación? Mientras recordamos de lo bueno que Dios ha sido con nosotros para salvarnos sin merecerlo, eso debe anhelar, aumentar el anhelo por su palabra. Cada segundo de nuestra vida es tan solo una pequeña probada de su benignidad, es tan solo una pequeña probada de su bondad para nosotros en esta vida en Cristo. Ocupamos tanto nuestra vida en pensar en nosotros mismos, que por ende lo que más deseamos no es lo que complace al Señor. Le robamos la gloria a Dios en eso. No complacemos a Dios, nos complacemos a nosotros mismos. Nos olvidamos de que hemos probado, de que estamos probando continuamente esa bondad de nuestro Dios. Hermanos, mientras más recordamos de dónde hemos sido salvados, mientras más recordamos lo que hemos desechado gracias a su Espíritu Santo que nos ha dado vida y lo que hemos abrazado a Cristo, más nos motiva a anhelar, a desear fervientemente su palabra perfecta, su palabra pura, su palabra que lo revela a Él como el Dios bondadoso, el Dios amoroso, el Dios misericordioso. Mientras más conscientes somos de esa salvación tan gloriosa, más vamos a desear intensamente la palabra de Dios y más va a aumentar nuestro deseo por la palabra. Hermanos, que nuestros deseos sean transformados, cambiados continuamente. Que el mayor deleite, el mayor deseo por encima de cualquier otra cosa en nuestra vida sea conocer a Dios a través de su palabra. Que nuestro mayor deseo y anhelo sea como el del salmista en el Salmo 1. Que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, por consecuencia, de día y de noche. Que ese sea el distintivo de cada uno de nosotros. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por tu gracia al concedernos tener en medio de este mundo corrompido, afectado por nuestro pecado, tener tu palabra santa, tu palabra perfecta, tu palabra pura, sin ningún tipo de adulteración, sin ningún tipo de corrupción. Gracias, Señor, porque tú mismo nos exhortas para anhelar, para desear tu palabra, y tú mismo nos has facultado por medio de tu Espíritu Santo y a través de tu misma palabra para desear por encima de cualquier cosa vivir una vida conociéndote, que es la razón de nuestra vida eterna. Padre, transforma nuestros corazones, aumenta ese deseo ferviente por tu palabra continuamente, por encima de cualquier otra cosa que el mundo pueda ofrecer, temporal, vano, necio, que podamos descansar en la verdad profunda y anhelar intensamente, profundamente tu palabra. Recuérdanos, Señor, continuamente de esa bondad que hemos probado, que hemos degustado, sin merecerla. Recuérdanos continuamente del Evangelio que nos ha salvado, el Evangelio de Jesucristo, para predicarlo a quienes no te conocen y para ser motivados a vivir vidas de piedad, vidas de santidad, hasta la imagen del varón perfecto de Cristo Jesús. Y en su nombre pedimos estas cosas. Amén.